En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 24 de agosto. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Desde ya os contamos lo más interesante del deporte. Hoy se cumplen 6 meses de la invasión rusa de Ucrania. Todo comenzó un 24 de febrero. Ayer, día de la bandera ucraniana, se reanudó la liga en aquel país. El gobierno quiere impulsarla como símbolo de una cierta normalidad. Comenzó de este modo con la interpretación del himno ucranio por parte de Mykhailo Homa, un cantante muy popular allí. Comenzó la liga en Kiev con el partido que enfrentaba al Shakhtar Donetsk y al Metalist de Kharkov. Antes del partido se emitió un mensaje del presidente Zelensky por los videomarcadores. Los 22 jugadores salieron envueltos en la bandera del país y un soldado hizo el saque inicial. Los partidos se juegan sin público y siempre hay un refugio antiaéreo muy cerca de los estadios. Solo se jugará en 4 ciudades en lugar de las 14 de antes del conflicto. Y 2 equipos, el Mariupol y el Desna, no han podido participar por los efectos de la guerra. Ucrania celebra hoy, por cierto, su Día de la Independencia. Enseguida estamos con el resto de la actualidad deportiva del día, que es mucha, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está David Junquera. David, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. También en el informativo vamos a hablar de esos 6 meses de guerra en Ucrania y vamos a seguir hablando de bandas juveniles. Tercer día consecutivo en el que damos parte de una operación contra estas agrupaciones violentas. La Policía Nacional ha descabezado el coro de la banda Dominican Don't Play de Alcobendas. Han sido detenidos 7 de sus integrantes, entre ellos los 3 cabecillas de la organización. A sus espaldas, varios delitos violentos, tráfico de drogas, extorsiones. Nos da más detalles la portavoz policial.
La investigación se inició el pasado mes de mayo cuando los investigadores detectaron varios puntos de venta de droga en la localidad. Tras las primeras pesquisas, se observó que estos puntos de venta eran gestionados por miembros de la banda Dominican Don't Play. Los agentes constataron que el grupo contaba con una estructura financiera a través del tráfico a pequeña escala de sustancias estupefacientes. Así se detectó y clausuró 2 viviendas ocupadas que funcionaban, entre otras cosas, como narcopisos de almacenaje y venta de las sustancias ilegales.
En total, esta semana se han detenido a 40 integrantes de bandas juveniles, algo por lo que se congratula la delegada de Seguridad del Ayuntamiento de la capital, Inmaculada Sanz.
Creo que es muy, muy importante que sigamos actuando con toda la energía, con toda la potencia para erradicar la actividad de esas bandas delictivas en Madrid. Siempre lo pongo en valor porque es así, Madrid es una de las ciudades más seguras del mundo, una de las capitales más seguras del mundo, pero tenemos un problema con este asunto de las bandas y, por supuesto, el Ayuntamiento de Madrid va a poner todos los recursos a su alcance para erradicar su actividad, para decirles que Madrid, desde luego, no va a aceptar pues ese tipo de actividades delincuenciales en nuestra ciudad y por nuestra parte, todos los medios.
Este miércoles vamos a hablar también mucho de la nueva suspensión en un tramo de la línea 7B de metro, obras de nuevo para afianzar el terreno entre las estaciones de Hospital de Henares y San Fernando. Hoy el consejero de Transportes ha estado en el Buenos Días de Onda Madrid para referirse a la situación que atraviesan los desalojados por las grietas provocadas por esas obras del suburbano. Asegura que van a ser indemnizados y que no se quedarán desprotegidos.
La Comunidad de Madrid corre con todos los gastos y eso no va a cambiar. La Comunidad de Madrid asume esa responsabilidad hasta el momento en el que tengan sus viviendas o bien sus viviendas en el caso de poder ser rehabilitadas, como es algunas de esas viviendas, o bien la indemnización en el caso de que no se pueda.
Palabras de David Pérez, los que se han quedado sin casa no lo ven tan claro, temen que no lleguen las compensaciones y que a finales de septiembre estén sin techo y pagando su hipoteca. Juan Antonio Fuentes, presidente de la plataforma de afectados.
La orden de emergencia no puede cubrir esos alquileres después del día 20 de septiembre, con lo cual nos vemos abocados a tener que volver a nuestra zona, a nuestro solar, pues en tiendas de campaña. No podemos pagar un alquiler cuando aún tenemos pendiente todavía unas hipotecas que seguimos pagando.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
Gracias.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en detalle con toda la información del día, ponemos el foco sobre lo más llamativo. El Real Madrid mostrará mañana una postal de ensueño. Con motivo del sorteo y de la gala de la pasada edición de la Liga de Campeones, los blancos sacarán músculo ante toda Europa. Benzema será elegido mejor jugador, Courtois mejor portero, Vinicius mejor jugador joven y habrá cuatro jugadores en el once ideal, los tres anteriores más el croata Modric. Última hora del equipo, Kroos ya está recuperado, disponible por tanto para el partido del fin de semana. El Atlético no quiere distracciones ni personalismos. El club pide a algunos de sus jugadores, los que pueden ir al Mundial y no se ven en los once de modo constante, que antepongan el club a cualquier interés personal. Es el caso de los Griezmann, Lodi, Cuña o Carrasco, que no están contando con los minutos que presumían antes de comenzar la temporada. El Getafe ha presentado esta mañana a su último fichaje, al central paraguayo Omar Alderete. Llegó lesionado y no debutará todavía este fin de semana frente al Villarreal. En el acto ha hablado también el director deportivo Rubén Reyes. Pide calma ante el mal comienzo del equipo.
Hay que tener claro que hay que jugar contra todos, ¿vale? Y lo tenemos que tener todos claro. Y los demás equipos también van a tener que jugar contra todos, además. Entonces, hay que tener, como te vuelvo a decir, calma, ser coherente, tener predisposición. La clave es intentar puntuar, tranquilizarse durante 6 jornadas y mucho, mucho en juego.
Cuentan desde Aragón que el Rayo está intentando fichar al lateral izquierdo del Zaragoza, Pep Chavarría. La primera oferta de los rayistas, 500.000 euros fijos más 500.000 en variables, ha sido rechazada por el equipo maño. Se espera una nueva oferta por parte de los franjirrojos. Estamos pendientes del comité de competición. Hoy conoceremos las sanciones a Nahuel Molina del Atlético, a Quique Sánchez Flores y Angileri del Getafe y a Javier Avilés del Leganés. A Leyen, el central del Rayo, le caerá un partido por sus dos amarillas en Cornellá. Liga de Campeones. El sorteo de la fase de grupos se celebra mañana en Estambul. Los portugueses del Benfica, los checos del Victoria Pilsen y los israelíes del Maccabi Haifa lograron el pase anoche. Hoy conoceremos a los tres últimos clasificados. El PSV Eindhoven recibe al Glasgow Rangers, el Trabzonspor turco al Copenhague y el Dinamo Zagreb al Bodoglind noruego. Barcelona y Manchester City se miden esta noche en el Nou Camp a partir de las 9:30. Toda la recaudación irá destinada a la lucha contra la ELA. Ayer ya se habían vendido 76.000 localidades. El duelo Haaland-Lewandowski y la presencia de Bernardo Silva y Koundé son algunos de los atractivos del choque. Partido amistoso promovido por Juan Carlos Unzué, agradecido a ambos clubes.
Yo creo que este es un partido que nace desde la amistad. Desde la amistad y con mayúsculas, ¿no? Y todas sus letras.
Este fin de semana comienza la competición en Primera Federación. Hoy charlaremos en este partido de la una con el capitán del Fuenlabrada, el canario Juanma Marrero. Los fuenlabreños acaban de descender, como le pasa también al Alcorcón. Su técnico, Fran Fernández, estuvo anoche en el Enfoque. Pregunta directa, ¿el ascenso es el único objetivo de los alfareros?
Esta es mi tercera etapa en este club y sí que noto en el ambiente una ilusión especial a pesar del descenso. A mí como entrenador me gusta lo que palpo en el ambiente. Favorito sobre todo para ganar el siguiente partido. Ya luego vamos a ver si somos capaces de estar arriba, digo, porque va a haber mucha competencia.
Baloncesto. España se mide hoy a las 9 en Pamplona a Islandia. El partido, que sirve de preparación para el europeo, es clasificatorio para el Mundial del próximo año. Escariolo cortó ayer a Quino Colón y Yankuba Sima. Hoy no se visten ni López Aroestegui ni Joel Parra. Uno de los jóvenes, Jaime Pradilla, habla sobre el papel de los más curtidos, de los veteranos.
Nos están ayudando mucho a seguir creciendo, a seguir haciendo sobre todo esa piña de equipo y a demostrarnos que la competición es muy dura. Y que tenemos que estar ahí todos los días, porque si no, en cualquier momento, cualquier equipo nos puede echar.
Ciclismo. Vuelta Ciclista España. El ganador de las tres últimas ediciones, el esloveno Primoz Roglic, se impuso en la cuarta etapa y se enfundó el maillot rojo de líder. Esperanzadora etapa del líder de Movistar, Enric Mas, que fue tercero en esa cuarta etapa. Hoy se disputa la quinta. 1:09, arrancamos con el Real Madrid. La gala de mañana en Estambul, la gala de la Liga de Campeones, gala que dará realce al sorteo de la fase de grupos, nos va a dejar una postal muy madridista. Las grandes gestas de la temporada pasada, el título levantado en París el pasado 28 de mayo, Así lo confirman. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Mañana saca músculo ante toda Europa el Real Madrid, ¿eh?
Sí, la 14ª Champions del Real Madrid va a estar muy presente en esa gala de la UEFA, que es previa al sorteo de la fase de grupos de la presente edición, que va a tener lugar, como dices, mañana en Estambul a las 6 de la tarde. El conjunto blanco va a aglutinar la mayor parte de los premios que el organismo europeo entrega mañana, reconociendo a los mejores de la pasada campaña en su competición fetiche. La gran figura va a ser seguramente la del francés Karim Benzema, que ya fue elegido nada más acabar la Liga de Campeones como MVP de la competición por sus 15 goles en 12 partidos, y es el gran favorito para alzarse con el premio al mejor jugador del año, en total 33 goles, 15 asistencias en 46 partidos. Los otros dos finalistas son su compañero Thibaut Courtois, que también va a optar al premio de mejor portero, y el jugador del City, Kevin De Bruyne, pero parece que Benzema va a alzarse con ese primer título individual en su carrera. Recordamos que el jurado está formado por 251 miembros entre entrenadores y periodistas, que van a elegir a los mejores de la competición la temporada pasada, y otro de los galardones pues va a ser el de mejor joven, en este caso Vinicius Junior, es el gran
favorito, el autor del gol de la final,
para hacerse con ese premio. Y en total, 4 jugadores del Real Madrid están presentes en el 11 ideal de la Champions, además de estos dos, Vinicius y Benzema, Courtois y Modric. Además, habría que añadir también a Rüdiger, aunque en este caso no como jugador, ahora sí del Real Madrid, pero por su actuación en el Chelsea la temporada pasada. Y si por si fuera poco todo esto, pues también en la faceta de entrenadores, evidentemente Carlo Ancelotti parte como el gran favorito para conseguir el galardón del mejor entrenador del año. Compite con Jürgen Klopp y con Pep Guardiola, pero siempre se ha llevado este galardón el campeón de Europa.
Eso en la gala. En el sorteo puro, el Real Madrid, sorteo de la fase de grupos, el Real Madrid parte como cabeza de serie, claro, es el campeón, pero hay rivales de mucho peligro en los bombos 2 y 3, ¿eh?
El bombo 1 es el que tiene a todos los campeones de ligas, entre ellos el Real Madrid, evidentemente, que además lo es en este bombo 1 como cabeza de serie por ser campeón de Europa, y junto a los blancos están los campeones nacionales del resto de ligas, como el PSG, el City, el Bayern de Múnich, el Milan, el Oporto, el Ajax y el Eintracht, que en este caso es como campeón de la Europa League. Es decir, que ninguno de estos podría ser rival del Real Madrid, porque todos ellos son cabeza de serie. Como dices tú, las complicaciones aparecen en el bombo 2, donde estarían, por ejemplo, posibles rivales potenciales como el Liverpool, el Chelsea o el Tottenham, nada más y nada menos.
Mucho peligro.
El Juventus, la Juventus de Turín o el Leipzig. En este caso, los otros tres españoles, Barcelona, Atlético de Madrid y Sevilla, que están en este bombo 2, no le pueden tocar al Real Madrid, pero también puede complicarse la cosa en el bombo 3, porque te puede tocar una perlita o te puede tocar uno de esos rivales que terminan haciendo un grupo de la muerte. En el caso de rivales como el Inter de Milán, que además el Real Madrid ya le ha tocado en las últimas ediciones. En ese bombo 3, posibles rivales del Real Madrid estarían en el Dortmund, el Nápoles, el Salzburgo, el Sporting de Portugal, el Bayern de Leverkusen y el Benfica, procedente de la última ronda previa. Ayer se clasificaba el equipo portugués. Y en el bombo 4, en principio los más asequibles, aunque en ese bombo 4 está el Olympique de Marsella, segundo clasificado de la Liga Francesa y que se ha reforzado bastante bien en este mercado de verano. Y también están el Brujas, el Celtic, el Victoria Pilsen y el Maccabi Haifa, que lo consiguieron el día de ayer, y faltan otros tres equipos que van a salir de los últimos partidos que se van a disputar en el día de hoy.
Mañana escudriñaremos más el sorteo, que es a las 6 de la tarde en Estambul. El Bernabéu alberga su primer partido de liga el 3 de septiembre con 8.000 localidades más que la temporada pasada.
Sí, es la gran novedad con respecto a la temporada pasada. 8.000 localidades nuevas, en concreto son las que corresponden a la grada lateral oeste, esa grada que veíamos siempre a través de las cámaras de televisión con la
lona,
la lona el año pasado. Bueno, pues esa ya está finalizada, han acabado todas las obras, que por cierto, debajo de esa grada es donde se guarda el césped retráctil, que ya ha acabado todos los trabajos del invernadero del césped, de donde va a estar guardado el césped cuando haya otros eventos que no sea fútbol. Así que esa grada ya completada, 8.000 localidades más, así que nos vamos hasta los 70.000 espectadores esta temporada en el Santiago Bernabéu. Todavía queda para los 82.000 que tendrá el nuevo feudo, el nuevo Bernabéu, cuando acaben las obras. También la novedad va a ser la de del nuevo césped ya está colocado, ha sido lo último que en lo que han estado trabajando los operarios esta semana y va a estar en perfecto estado para el partido ante el Betis el sábado 3 de septiembre a las 4 y cuarto de la tarde.
Asunto de salidas, Asensio, todas las posibilidades están abiertas, quedan días de mercado, puede ocurrir que venga una buena oferta finalmente y se marche, y puede ocurrir lo que finalmente dijo el jugador, lo dijo en la selección nacional cuando estaba concentrado, que me quede aquí para cumplir el año de contrato que me queda, ¿no?
Y esa es ahora mismo la visión del club. Dicen que si no llega una oferta de relumbrón, de que no puedas decir que no a una oferta que venga por Asensio, ahora mismo el objetivo es que se quede y que sea importante esta temporada para Carlo Ancelotti. Eso sí, necesitan la implicación y que él se sienta también importante para que esto sea
sí,
así.
Sí, porque se ha comentado que se le vio indolente en los 10 minutos del partido de Vigo.
Efectivamente. Entonces, bueno, pues el objetivo es ese, ¿no? Convertirle en uno de los fichajes del verano, pero para ello va a tener que poner de su cuenta Marco Asensio, pero la idea es que cumpla ese año de contrato que le queda todavía, a no ser que, como decimos, llegue una oferta absolutamente irrechazable en los próximos
días. Una oferta interesante, diría yo. Tampoco digamos irrechazable, una oferta interesante, porque tampoco es que el Real Madrid esté poniendo todos los huevos en la renovación de Marco Asensio, ni siquiera ha habido oferta de renovación, le queda un año de contrato. Última hora deportiva, lo más interesante, Toni Kroos ya está recuperado de la gripe, ¿eh?
Sí, ayer no estuvo por la tarde, lo que hizo pues hacer saltar alarmas de, bueno, a ver hasta dónde va a llegar esta gripe, pero bueno, hoy ha aparecido, así que todas las dudas han quedado disipadas y Toni Kroos ya es uno más en el trabajo, a las órdenes de Carlo Ancelotti, y ha estado hoy. Ayer también reapareció ya Rodrigo, parece recuperado completamente de sus molestias musculares. El que sigue al margen es Odriozola, que sigue con un problema en el gemelo, y hoy Nacho no ha estado, se ha quedado dentro de las instalaciones por una contractura en el muslo izquierdo, así que de momento pues Odriozola y Nacho se mantendrían como dudas, y Kroos y Rodrigo ya serían de la partida para poder estar en el partido, el último fuera de el Santiago Bernabéu, la tercera salida consecutiva el domingo a las 10 de la noche en Cornellà.
Y un último detalle, el Madrid tiene entradas para los socios que quieran asistir al Metropolitano en el derbi, para el que faltan varias semanas todavía.
Sí, queda todavía tiempo, pero ha quedado ya abierto el plazo para todos aquellos socios que quieran estar en el Metropolitano acompañando al conjunto blanco. Eso sí, van a tener que hacer la solicitud hasta el 1 de septiembre, tienen tiempo a las 12 del mediodía de manera online.
Es la última hora del Real Madrid, 1:17, ahora el Atlético. Año de Mundial, plantilla competitiva con muchas estrellas, como es la del Atlético, no caben todas en el 11, así que el club, José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Al club le preocupa que los jugadores puedan distraerse pensando más en sí mismos, en si tienen minutos o no, en cómo llego al Mundial, que en lo realmente importante, que es lo colectivo, que es el club, que al fin y al cabo es lo que aquí se ventila? Es un peligro que está latente en todos los grandes equipos con un Mundial de por medio, ¿no?
Sí, claro, evidentemente. Fíjate que el Atlético de Madrid tiene ahora mismo 23 jugadores en el primer plantel. Es una plantilla larga, en muchos puestos hay una gran competencia, no solo hay puestos doblados, sino triplicados, y ya te contaré un poco más adelante, y esto hace que el nerviosismo, evidentemente, cunda entre los integrantes rojiblancos. Hay que tener calma, es lo que el club ha pedido a la plantilla, la temporada es larga, a partir de septiembre llega un calendario muy cargado y habrá minutos para todos. Pero claro, es año de Mundial, como tú bien has comentado, y además es un Mundial en diciembre, por lo que los futbolistas quieren tener minutos desde el principio de temporada, pues para poder optar a estar en ese Mundial con sus respectivas selecciones. Lo de doblar puestos, tú fíjate que tiene el Atlético de Madrid 5 delanteros, sí, a Morata, a Joao, a Acuña, a Correa y a Griezmann.
Aunque a Griezmann le están reconvirtiendo.
Y no cuento a Marcos Paulo, porque entiendo que el club le va a intentar sacar antes de que acabe el mercado. Y por ejemplo, hay solo un lateral derecho, un carrilero derecho, pero hay tres carrileros izquierdos, Saúl, Carrasco y Lodi. ¿Qué sucede? Que Lodi, por ejemplo, no ha disputado todavía un solo minuto en lo que llevamos de temporada. Pero claro, tampoco lo ha hecho Felipe, tampoco lo ha hecho Hermoso y tampoco lo ha hecho, por ejemplo, Condogbia. Son todos los hombres de campo que no han gozado de minutos en este arranque de campaña.
Hay algunos que van a ir al Mundial seguro, como es el caso de Griezmann. Creo que Cuña también tiene muchas opciones de ir al Mundial.
Claro,
Carrasco las tiene
Carrasco
todas.
También, sí,
Lodi, pues si no juega, lo va a tener muy complicado, la verdad. Pero claro, no es lo mismo llegar con muchos minutos, con ritmo de competición, demostrando a tu seleccionador que estás para todo, que jugando poco, y eso te puede llevar a la suplencia o a tener menos protagonismo una vez que llegue el Mundial. Hay algunos, por ejemplo, como Lodi o Kondogbia, citabas alguno más, Hermoso, etcétera, que es que todavía no han tenido un solo minuto en los dos primeros partidos.
Sí, es lo que te he comentado. Lodi, Felipe Hermoso y Kondogbia.
Y llama la atención lo de Kondogbia porque sí, acabó muy fuerte la temporada pasada.
Yo creo que el año pasado Carrasco, Kondogbia y evidentemente la segunda vuelta de Reinildo, porque en la primera no estuvo porque fue fichado en el mercado invernal, creo que fueron los tres jugadores que más se acercaron a su óptima situación. Y fueron los tres mejores jugadores del Atlético de Madrid en la pasada temporada. Y evidentemente llama mucho la atención que el centroafricano no haya disputado todavía un solo minuto en lo que llevamos de campaña.
No funcionó el Atlético frente al Villarreal, esa es la realidad, no funcionó, especialmente durante la primera hora de partido, y prevemos cambios, hay algunos obligados, ya lo sabemos. Nahuel Molina va a ser sancionado hoy, obviamente Marcos Llorente tiene que pasar al lateral derecho, con lo cual deja una vacante en el centro del campo. No está Savic, que va a estar un mes fuera, otro hueco que seguramente ocupará Jiménez, pero el mal funcionamiento del centro del campo nos hace pensar que va a haber modificaciones en esa línea, Bonilla, ¿no?
Sí, ha tenido dos días y medio Diego Pablo Simeone para reflexionar todo lo que pasó, para, imagino, ver el partido una y otra vez para saber en lo que falló el equipo. Creo que no estuvo ni mucho menos fino, como tú bien has comentado, en el medio del campo, y da la sensación que para el partido de Mestalla del próximo lunes va a haber cambios. Los dos que has indicado
son seguros.
Savic está sancionado, entrará Jiménez. Savic está lesionado y entrará Jiménez. Está sancionado Nahuel Molina y entrará por ese
Llorente,
carril derecho, Llorente. Ahora, ¿qué pasa en el centro del campo? Pues no funcionó nada ante el Villarreal, evidentemente. La entrada de Rodrigo de Paul parece segura en esa posición de interior que va a dejar vacante Marco Llorente. Y veremos si Lemar y Coque, que no hicieron un buen partido, continúan a disposición del técnico para jugar ante el conjunto del Valencia. A ver si vuelven a tener o no confianza. Da la sensación que Kondogbia, si necesita oxígeno y si necesita músculo ese medio del campo, yo creo que Kondogbia es hoy por hoy un hombre imprescindible en el Atlético
de Madrid.
Si nos
atenemos a los precedentes, el que ha venido ocupando el lugar de Marcos Llorente es Griezmann.
Sí,
salvo que pese el asunto de los minutos y la famosa cláusula de renovación, lo normal sería que entrara ahí, porque en los dos partidos entró en esa demarcación.
Sí, y entró además sustituyendo a Marcos Llorente, claro, en los dos encuentros. Jugó 28 minutos en Getafe en el Coliseum y 28 minutos en el Metropolitano ante el conjunto del Villarreal, y salió en ambos sustituyendo a Marcos Llorente y prácticamente jugando de lo mismo. En el Coliseum, pues por detrás de los dos puntas, y en el Metropolitano ante el Villarreal ocupó más espacio porque se movía más por toda la zaga, por todo el centro del campo, pero sí, jugó no de delantero, sino de centrocampista.
Y tú me decías que no te extrañaría lo más mínimo que apareciera Saúl en la banda izquierda, ¿no?
A mí tampoco me extrañaría. En Getafe jugó Saúl, ante el Villarreal jugó Carrasco, y yo creo que ese carril izquierdo no tiene un dueño seguro. Y creo que no lo va a tener a lo largo de la temporada, porque, como te he dicho anteriormente, a partir de septiembre se juega prácticamente miércoles, domingo, hasta mitad de noviembre, y yo creo que ahí sí que puede haber, de miércoles a domingo puede variar entre 4 y 5 futbolistas casi seguro cada domingo.
Miércoles, domingo, porque el 6 de septiembre comienza la Liga de Campeones, cuyo sorteo, acabamos de decir, es mañana a las 6 de la tarde en Estambul. Veíamos lo que le podía tocar al Real Madrid, insisto, mañana lo haremos con más detenimiento. El Atlético no es cabeza de serie, ojo, porque en el bombo 1, donde están los campeones de liga, hay equipos más apetecibles que algunos que no son campeones de liga y están en el bombo 2.
Sí, yo creo que, por ejemplo, al Real Madrid en este caso no va a poder tener en el sorteo, evidentemente, a los tres españoles, pero en el bombo 2, con el Atlético de Madrid, con el Sevilla y con el Barcelona, hay auténticos cocos,
sí,
y que pueden ser rivales muy peligrosos.
Que es lo que nos ocupa, fíjate, tiene Oporto, Ajax, por ejemplo.
Sí,
¿no?
Eintracht de Frankfurt, Bayern Múnich, Milán, París Saint-Germain,
sí,
Oporto y Ajax.
Pero quita los gordos,
sí, claro,
que quedan al menos tres, que
sí, sí,
son
que
son perfectamente
sí, que
podrían
ser rivales asequibles sí. para este Atlético de Madrid. En el bombo 3 están equipos como el Salzburgo, el Shakhtar, el Inter, el Nápoles, el Sporting de Lisboa, el Bayer Leverkusen, el Marsella, Brujas y Celtic de Glasgow. Y en el bombo 4, que todavía no está terminado porque todavía en el día
hay
de hoy
eliminatorias,
hay eliminatorias, pues hay equipos como el Benfica, como el Maccabi Haifa o como el Victoria Pilsen.
Eso es, así que mañana el sorteo, el Atlético, vamos a ver qué suerte corre, porque es muy importante, al final el grupo que te toca no es lo mismo que te toque un grupo asequible que te toque un grupo completamente difícil, sí.
Y ya para terminar con el Atlético de Madrid, que vuelve a los entrenamientos esta tarde a las 7, el club ya ha identificado a los aficionados que tuvieron el altercado con Hermoso el pasado domingo, a dos aficionados por insultar a los jugadores y a otro por lanzar una botella. Se les ha abierto expediente y una vez se resuelva ese expediente se les podrá aplicar la sanción correspondiente a un hecho grave o muy grave, desde su expulsión temporal a la definitiva, retirándoles incluso la condición de socio.
¿Son socios los tres?
Sí, por lo que se ve, sí, son socios los tres seguidores que tuvieron ese altercado con Hermoso.
Bueno, pues el Atlético creo que tiene muy claro lo que tiene que hacer a partir de ese momento, ¿no? Es evidente.
Sí, se les ha abierto expediente, como te digo. Yo creo que sí, que lo tendría claro, pero habrá que ver todas las pruebas para saber si definitivamente esa es un hecho grave o muy grave, según lo catalogan pues las directrices del club.
Ya decimos estos días que el Atlético tiene semana muy larga, porque no juega hasta el lunes a las 10 de la noche frente al Valencia, el equipo de Gattuso, que ha comenzado la temporada ganando en la primera jornada 1-0 al Girona, creo recordar, y perdió en la segunda, sí, en Bilbao, frente al Athletic por 1-0. ¿Algo más, Bonilla?
Nada más.
Una pequeña pausa y estamos con el Getafe.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Pero qué bien se pasan los días de verano en Madrid. ¡Qué paz! Lo tenemos casi casi solo para nosotros. Y en las noches hablamos de música, recordamos nuestros mejores veranos, los éxitos de la pista de baile o aquellos guateques. Y también nos relajamos con nuestro chill out.
La terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abierta de lunes a jueves a las 10 de la noche y viernes desde las 11.
Con Pedro García de Val. A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Tu ayuda es fundamental. Si lo ves, llama. 112. Stop Incendios.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 27 minutos, aquí estáis en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid. Aquí estamos de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, contando siempre la última hora del deporte madrileño. Vamos con el Getafe. Hoy han presentado al paraguayo Omar Alderete, el último fichaje del Geta. Allí ha estado Diego García. Diego, buenas tardes.
Del Toro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pero antes de hablar de Omar Alderete, creo que a la afición le interesa escuchar al director deportivo del Getafe acerca del mal comienzo de temporada del Geta, que es último colista con 0 puntos, los mismos que el Cádiz, pero que ha recibido 6 goles en los 2 primeros encuentros, 3 contra el Atlético, 3 contra el Girona, y preocupó especialmente la mala imagen ofrecida por el equipo en los 70 primeros minutos del partido de Montilivi. De momento, Rubén Reyes, el director deportivo, pide calma, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que la afición está, pues eso, preocupada porque sabe que hay unos precedentes muy cercanos que son los del año pasado, con sí, un arranque liguero muy malo, 21 puntos posibles, 0 se ganó el año pasado, llevamos solamente 6 y se han ganado 0, pero viene el Villarreal este fin de semana, después el Valencia en Mestalla, luego viene la Real Sociedad, hay que viajar hasta Pamplona va a jugar contra una persona que está que se sale, recibimos al Real Madrid, es decir, el Getafe y la acción de Getafe se hace esos cálculos y, eso, y esa mirada en el calendario y se preocupa porque las sensaciones, como tú bien decías,
son malas.
Del partido contra el Girona son malas. Contra el Atlético de Madrid puedes perder, es el Metropolitano, son muchos condicionantes, pero en Girona se dio una mala sensación.
Metropolitano no, que este fue en casa, ¿eh? Lo que pasa que es verdad, bueno, que, es verdad. Que el Atlético llevaba muy fuerte y el Getafe con punto de cocción bajo, digamos.
Exacto, ¿no? Contra el equipo del Metropolitano, quería decir. En cualquier caso, el Girona evidentemente sí que es preocupante porque es un partido donde haces un mal encuentro, donde tus sensaciones son muy negativas y donde sales preocupado. Y esta mañana, el director deportivo, en esa presentación, como bien decías, de Omar Alderete como nuevo futbolista azulón, ha querido tranquilizar, llamar a la calma, a la tranquilidad, a la afición, porque todavía son dos partidos, el equipo está completamente renovado y más cambios que va a haber, porque ha garantizado que va a haber más fichajes en los próximos días, seguro tiene que llegar un lateral izquierdo, seguro tiene que llegar un extremo, veremos si llega el delantero centro. Esas tres son las posiciones que hay que reforzar y en eso está el Getafe. Rubén Reyes pedía calma a todo el mundo.
A ver, yo creo que respecto al calendario lo que hay que tener claro es que hay que jugar contra todos, ¿vale? Y lo tenemos que tener todos claro y los demás equipos también van a tener que jugar contra todos, además. Entonces, hay que tener, como te vuelvo a decir, calma, ser coherente, tener predisposición y sobre todo enfocarse ya mucho y ya te digo, yo creo que la clave es un poco el número de cambios que se han producido en la plantilla y es lógico, cuando hay un cambio tan grande en cuanto a incorporaciones, salidas, cuesta un poco el inicio, además el inicio es un inicio contra rivales fuertes y yo creo que eso nos va a ayudar también a activarnos y ya te digo, estamos muy convencidos y muy tranquilos en que el equipo va a ir en evolución, ¿sabes? Sé que el equipo necesita un poquitín de tiempo, pero bueno, vamos a intentar acortar esos plazos y la clave es intentar puntuar, tranquilizarse. Hay un calendario extenso, quedan 36 jornadas y mucho, mucho en juego.
Bueno, hemos venido comentando que los fichajes eran buenos, que el equipo daba un salto de calidad con las llegadas. Es verdad, tú comentabas ayer que solo dos de los fichajes fueron titulares en el partido de Montilivi, porque otros como Seoane o Portu estuvieron en el banquillo.
Yo creo que hay gente que recrimina a día de hoy eso a Quique, que no entiende por qué con estos futbolistas se sigue jugando con ese sistema, con esa formación que utiliza Quique, y por qué no da más minutos a Seoane o a Portu, que son dos recién llegados que tienen que aportar mucho a este equipo.
Y luego está Milla lesionado, y Alderete, que tampoco puede debutar por ahora porque está lesionado. Y de él hablamos, del paraguayo Omar Alderete, 25 años, defensa central, jugó la pasada campaña en el Valencia, donde jugó mucho, fue un titular prácticamente indiscutible. Antes había jugado en Argentina, en Gimnasia La Plata y Huracán, en Suiza, en el Basilea y, por supuesto, en Alemania. No en vano es jugador del Hertha de Berlín. Llega cedido al equipo azulón, completa el quinteto de defensas centrales. Gastón todavía, por cierto, sin minutos. Y ha tomado la palabra un chico tímido, por lo que me contabas, ¿eh?
Sí, es un chico tímido, es un chico par con palabras, pero muy educado, muy correcto, un tipo que viene a sumar a esta plantilla y un jugador que se le ha preguntado por muchas cosas, entre otras, por ejemplo, con eso de que falta un lateral izquierdo, hoy se le ha preguntado, hombre, si Omar Alderete se ve jugando en esa posición, porque en otras veces se le ha podido ver ahí. Él ha dicho rotunda y tajantemente que no es lateral izquierdo, que nunca ha jugado en su vida en esa posición y que él es central. Que se olviden de que vaya a jugar de lateral. Lo ha querido dejar muy claro y muy tajante en un corte nada de dos segundos prácticamente. Y luego se le ha preguntado, ¿te acuerdas al principio de verano que decíamos, suena Omar Alderete para el Getafe? Sí. ¿Podría llegar?
Y para el Valencia, y para el Bolonia.
Pero ha dicho que no al Getafe, quiere esperar. Bueno, pues Alderete, ¿qué fue de cierto de todo aquello que dijiste que no en su día al Getafe y ahora eres jugador del Getafe?
Yo esas cosas no le doy importancia. Hay gente que dice una cosa y al final eso se alarga, hay gente que cree y la verdad me parece algo tonto porque yo en ningún momento hablé con nadie ni le dije a nadie que no quería venir y tampoco le dije a nadie dónde quería ir, así que qué sé yo, habrá alguien que habrá dicho eso y la gente lo creyó y se alargó.
No le dije a nadie que no quería venir, dice Alderete, que es verdad que en su momento se comentó que él hubiera preferido volver a Valencia antes que venir a Getafe. Hombre, tampoco hubiera sido extraño. Al fin y al cabo es una plaza que ya conoce, la plantilla, los compañeros, la ciudad, etcétera. No tiene nada que ver, no es un desafecto para el Getafe, ni mucho menos.
Para nada, pero ya conocía Getafe. Y fíjate, ¿sí? No conocía Getafe de jugar con el Valencia.
Que vino este año y empató a cero, por
exacto.
Cierto.
Pues también acabó con su portería a cero la primera vez que visitó el Coliseum porque jugó en la temporada 19-20 con el Basilea en la Europa League 1-0, bueno, 0-1, ganó el Basilea al Getafe y evidentemente un partido de mal recuerdo para el Getafe, pero muy buen recuerdo para el Alderete.
No, sí, ya jugué con el Basilea, como dijiste, jugamos hace dos o tres años creo y no fue muy bien, la verdad, pero también en ese momento el Getafe estaba muy bien, fue un partido muy difícil y bueno, es lo que realmente yo me imagino del Getafe, ¿no? Que más adelante podamos pelear ahí otra vez y meterlo al Getafe donde estaba en ese momento.
Meterlo en Europa, dice que sería posible. Bueno, de momento, con que vayan saliendo de abajo y vayan tomando el pulso y se metan en media tabla, yo creo que la afición se conforma. Alderete, que dio un gran rendimiento, decimos, la pasada temporada en Valencia, y le hace falta fortaleza defensiva al equipo azulón, tal y como ha comenzado, desde luego.
Sí, lo que pasa que ya sabes que no va a estar disponible para Quique Sánchez Flores para este fin de semana.
Sabes que igual podría llegar a la tercera jornada, perdón, a la cuarta jornada, ¿y sabes contra quién es? Contra el Valencia, precisamente, en Mestalla.
Exacto, podría debutar en Mestalla frente al Valencia, sería curioso, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya ha pasado muchas veces este tipo de cosas. Fíjate, Bordalás se fue del Getafe y su primer partido fue contra el Getafe, es decir, cosas de estas raras pasan, sí, sí. Y han pasado más en la historia del Getafe. Podría volver a pasar, porque ya insisto que este fin de semana tiene muy complicada su participación, prácticamente descartado, para el partido. Además, ni siquiera todavía está inscrito en la Liga, supongo que no hay prisa, porque tardarán pocos días en inscribir al futbolista en la Liga, pero en cualquier caso, esas molestias que arrastra le van a impedir estar conforme a ese vestuario. Un vestuario con el que ha hablado, con el que ya ha tenido su primera toma de contacto, está con el resto de los compañeros, ha hablado con Quique, viene a sumar, viene a aportar, está encantado con su llegada aquí en Getafe.
Igual antes de venir sabía que Getafe tenía buen vestuario, que tenía un buen grupo y eso fue lo que me encontré cuando llegué y como dije, yo vengo para entrar en el grupo, adaptarme a ellos y lo más rápido posible poder estar en el campo para ayudar al equipo.
Y esperando al comité de competición, que tomará la decisión o será pública dentro de pocos minutos. Aquí que parece que le van a caer dos partidos de sanción. Y Angileri, pues vamos a ver si le caen también dos o que le caen.
Me han contado esta mañana que creen que Angileri solo va a ser uno.
Un partido.
Y Quique dos. Eso es lo que espera el Getafe. Y no nos han dejado ver muy claro si van a recurrir o no esa sanción de Quique o de Angileri.
Porque no tiene otro lateral zurdo en la plantilla. Podría tirar de Kofi del filial. Yo creo que va a reconvertir a alguno de los del primer equipo.
Si vuelve Damián Suárez, lo más seguro es que Damián juegue lateral derecho e Iglesias pase a lateral izquierdo.
Esa es una opción, o bien el propio Damián de lateral izquierdo. ¿Algo más del Getafe?
Poco más.
Vamos con el Rayo. El Rayo, que ya sabéis que recibe al Mallorca el próximo sábado a las 7:30 de la tarde, ya con más de 10.000 abonados, después de todos los problemas, las dificultades que han tenido los socios para inscribirse. Ayer había todavía colas para los nuevos abonados, se mantiene todavía el plazo abierto hasta el día de mañana. El Rayo busca en el mercado un lateral izquierdo y ha surgido el nombre, lo han tocado, del lateral izquierdo del Real Zaragoza, Diego.
Sí, se llama Pep Chavarría, es el futbolista del Real Zaragoza, lateral izquierdo, lo cuentan nuestros compañeros del periódico de Aragón. Habría ofrecido el Rayo Vallecano 1.000.000 euros, pero con trampa, porque 500.000 euros serían fijos y 500.000 euros serían en variables, en función de lo que se consigan los objetivos con el futbolista. Firmaría por 4 años, el jugador está como loco por la música, porque quiere salir de Zaragoza para jugar en Primera División. De hecho, fíjate si es así, que acaba contrato el próximo verano, 30 de junio, y no quiere renovar su contrato con el Zaragoza, así que el Zaragoza está abocado prácticamente a venderlo. Veremos si acepta esa oferta de 1.000.000 euros del Rayo.
No, parece que han dicho que no, pero están seguros que va a volver a la carga el Rayo, que va a subir la oferta. Le han dicho que por esa cantidad, desde luego, no lo sueltan. También lo entiendo, es un titular absolutamente indiscutible.
Sí, sí, 36 Zaragoza. Partidos, más de 3.000 minutos la pasada temporada. O sea, un jugador indiscutible para el eje de la, para, bueno, para la zaga del conjunto.
Y el Rayo necesita como el comer un lateral, porque está solo Fran García, que es un gran lateral, pero es que no hay más. Si tiene un problema, no hay otro.
Sí, un constipado de Fran García y hay que tirar de a saber quién para jugar en esa posición, porque no hay lateral izquierdo. Habría que tirar del filial o intentar recomponer a un futbolista del central, de la eje de la zaga, para poder buscar esa posición de lateral.
El que no va a estar el sábado es Leyen, porque vio dos amarillas en el partido frente al Español. Lo normal, si está ya bien físicamente, es que sabe el Jic ocupe ese lugar. Sabeljic viajó ya a Cornellá, pero dijo en la previa Iraola que no estaba al 100% físicamente. Entiendo que con una semana más de entrenamiento llegará a la cita, ¿vale?
Ha ganado una semana de entrenamiento, ha ganado una semana de trabajo. Vamos a ver si llega fuerte y bien para poder ser titular en el duelo también significativo, importante, frente a un Real Mallorca, que no va a ser nada fácil, su visita aquí a Vallecas. Y lo cierto es que parece que Sabeljic podría ocupar esa posición de zaguero junto a Catena en el eje de la zaga.
Segundo año de Falcao en el Rayo Vallecano. Falcao, que el año pasado hizo 6 goles miércoles en Liga, si no recuerdo mal, que tuvo muchos problemas con las lesiones. Ha comenzado jugando como suplente de momento en los dos primeros partidos y ha hablado con una emisora argentina, con un youtuber argentino, mejor dicho, ha hablado de la retirada, de cuándo piensa retirarse, ¿no?
Sí, es un youtuber, Costa Febre, que en su día fue narrador de River Plate, era de los que narraba los goles de River y narró muchos goles de Falcao. Durante la entrevista en YouTube le muestra esos goles, hablan de muchísimas cosas, de su paso por River Plate, de su paso incluso por Atlético Madrid. Habla también de que una de sus, bueno, de sus momentos más dulces fue en el Atlético Madrid, junto que también en el Oporto, las dos etapas más bonitas de Falcao. Y evidentemente un Falcao que estaba muy contento en esa entrevista, muy a gusto, y lo único destacado que sí que vino a decir de su futuro es la retirada. ¿Para cuándo la retirada de Falcao? Porque de momento todavía no sabemos cuándo tiene pensado el delantero colombiano en abandonar el fútbol. Esto respondía Falcao.
Bueno, hasta cuando yo creo que se me termine la pasión y el hambre por jugar, cuando vea que ya no tengo esa ambición, esas ganas y la ilusión que siempre me ha despertado para jugar al fútbol. Pienso en qué puedo realizar una vez terminada la carrera. De todas maneras, no lo tengo muy claro. De alguna manera me gustaría seguir ligado al fútbol y ayudar y contribuir. No sé de qué lado, quizá más directamente con jugadores, pero no sé de qué manera. Estoy viendo a ver por qué área me inclino.
En 36 años está ahora Radamel Falcao. Y una curiosidad. Este fin de semana el Paris Saint-Germain marcó un gol a los 8 segundos, gol de Mbappé, el gol más rápido de la liga francesa. Y resulta que una de las fuentes de inspiración de Galtier, el técnico del Paris Saint-Germain, es el Rayo.
Sí, no es la única, pero sí que lo vino a decir, lo comentó a ras de césped cuando acababa el partido, hacía una entrevista con Thierry Henry, el mítico y, bueno, que todos conocéis, futbolista delantero francés, Thierry Henry, y le preguntaban de la inspiración, ¿no? Un poco por dónde venía este gol. Él hablaba de varios factores y, entre otros, puso al Rayo Vallecano porque había visto esa jugada su staff técnico en el partido que el Rayo jugó precisamente en Old Trafford frente al Manchester United este verano, que hicieron esa jugada, un pase largo de Isi al espacio, al lado izquierdo, donde acabó definiendo el lateral, tirando el balón al lateral de la red. Pero esa jugada la vio con el Rayo Vallecano. El primer gol fue una verdadera satisfacción. Quiero hacer una dedicatoria a mi staff técnico. Si te fijas, en España o Alemania hay equipos que han marcado de esta forma. Identificamos dos o tres situaciones de este tipo. Y un pequeño guiño a nuestra Liga Juvenil Sub-19, que hizo esto contra el Salzburgo. También lo hizo el Bournemouth en Inglaterra y también el Rayo Vallecano en España.
¿Cómo lo veis? El Rayo, fuente de inspiración del supermillonario Paris Saint-Germain de Galtier, ¿eh?
Ahí es nada, ahí queda dicho. Y por supuesto, Iraola, que sigue ganando papeletas para llegar algún día a ser un gran técnico de títulos.
¿Algo más?
Poco más.
Vamos con más cosas. Hoy a las 9:30 juegan en el Nou Camp Barcelona y Manchester City. Es una cita muy especial con fines benéficos, Bonilla.
Sí, un partido amistoso entre el Manchester City y el FC Barcelona que destinará todos sus beneficios a la lucha contra el ELA, la enfermedad que sufre el exjugador Juan Carlos Unzué, que ha impulsado la organización de este partido. El Estadio Azulgrana tendrá una grandísima entrada porque ayer ya se habían vendido 76.000 localidades. El tirón de última hora pues hará que el campo registre una entrada muy superior, cercana o sobrepasando los 85.000, como dicen desde la ciudad a contar. Juan Carlos Unzué, como decimos, gran impulsor del partido, explicaba los problemas, entre comillas, que hubo para su organización.
Yo creo que este es un partido que nace desde la amistad, desde la amistad y con mayúsculas, ¿no? Y todas sus letras. Es de agradecer porque no ha sido fácil, porque además el club tampoco está en una situación sencilla, y desde el primer día lo único que escuché es: sí, Juan Carlos, vamos a estar ahí con vosotros.
Sí del City, sí del Barcelona, una gran iniciativa. En lo deportivo, el partido deja una postal más que interesante con un montón de estrellas sobre el césped, Bonilla.
Sí, reúne todos los atractivos deportivos posibles. De un lado en los banquillos, Pep Guardiola, en el del Manchester City, y en el otro, un alumno aventajado, Xavi Hernández, que ocupará, como no, el banquillo azulgrana. Y sobre el césped, jugadorazos por ambos bandos. Dos delanteros de enjundia, Lewandowski y Haaland, centrocampista de talla mundial, Rodri, Busquets, Pedri o Bernardo Silva, por el que el FC Barcelona ha suspirado durante todo este mercado de fichajes, pero que al final seguirá vistiendo de celeste. En Stones, Cancelo, Gundogan, De Bruyne, Gavi, Dembélé, Araujo y Koundé. que pese a que todavía no está inscrito para poder jugar con el Barça en Liga, sí podrá disputar sus primeros minutos como blaugrana en su propio terreno de juego.
Bueno, están como locos por vender a Aubameyang al Chelsea para por fin poder inscribir a Koundé, que lleva 2 jornadas haciéndolas venir.
Sí, sí, el francés no ficha definitivamente por el conjunto del Arsenal, o mejor dicho, por Chelsea. El del Chelsea. Koundé no va a poder ser inscrito, y en eso está ahora mismo centrado el FC Barcelona, en poder inscribir al futbolista francés cuanto antes.
Vamos con más noticias de fútbol. Liga de Campeones, ayer se clasificaron el Benfica, que le ganó 3-0 al Dinamo de Kiev, le dio un baño, el Victoria Pilsen checo, que le ganó 2-1 al Karabaj, y el Estrella Roja quedó fuera, se clasificó el Maccabi Haifa israelí, con un autogol del Estrella Roja en el último minuto de partido. Una locura, pero el Maccabi se ha clasificado para la siguiente ronda. Y hoy vamos a conocer, Pablo Vicente, buenas tardes.
Buenas tardes.
A los 3 últimos equipos que estarán el jueves en el sorteo de la Liga de Campeones.
Sí, el partido más interesante de los de hoy es el que enfrenta al PSV de Van Nistelrooy con el Rangers. La ida que se jugó en Escocia acabó en empate a 2. El Dinamo de Zagreb recibe a los noruegos del Bodo Glimt. El partido de ida lo ganó el conjunto noruego 1-0. Y el Trabzonspor turco se enfrenta al Copenhague en casa. La ida jugada en Dinamarca acabó en victoria por 2-1 del Copenhague. Los que ganen de estas eliminatorias irán al bombo 4 del sorteo de Champions, que se celebra el jueves a las 6 de la tarde.
El madridista Reinier acaba de ser presentado como nuevo jugador del Girona.
Sí, es una cesión de una temporada sin opción de compra y su presentación, pues eso está siendo ahora. Recordemos que tras su discreto paso por el Dortmund, el Madrid espera una continuidad en el Girona que le permita crecer. Recordemos también que fue fichado en enero de 2020 por 30 millones con 18 años, procedente del Flamengo, equipo de donde llegó Vinicius, y ya ha debutado este fin de semana ante el Getafe. Este es Reinier en su presentación.
Buenas tardes, yo quiero buscar mi mejor versión, estoy contento de estar aquí, quiero dar las gracias al Prezi, a Kike, y bueno, quiero ayudar a mis compañeros, ayudar a Girona, y estoy muy contento, feliz, ilusionado, y voy a buscar mi mejor versión, como he dicho.
El uruguayo Cavani, muy cerca del Valencia.
Sí, Cavani, que durante su carrera ha sonado muchas veces para equipos españoles, recordemos que hace unos años sonó para el Madrid y para el Atlético Madrid, este verano parecía que iba a firmar con el Villarreal, pero el Valencia ha llegado a un acuerdo con el uruguayo, sería un contrato de 2 temporadas y un salario de 3,5 millones brutos. Para poder hacer la operación, el Valencia tiene que dar salida a Maxi Gómez o Marcos André. Maxi Gómez es el favorito para salir del club porque él quiere irse y el club le quiere vender, y Marcos André también está en la puerta de salida, y el Rayo ya ha realizado alguna oferta por el delantero.
El Fuenlabrada ha traspasado al marroquí Buldini.
Sí, es el octavo fichaje del club granota, firma por 5 temporadas hasta 2027 y llega para sumar en el ataque de Levante, un recién descendido de primera división. Llegó en enero en una cesión con opción de compra al Fuenlabrada, y al ver que había descendido, pues sabía que podía haber interés por él, pagó 500,000 de euros por su fichaje y lo ha vendido al Levante ahora por 1 millón.
Ander Herrera y Carlos Soler, protagonistas en el mercado del Paris Saint-Germain.
Sí, Ander Herrera está a punto de salir del Paris Saint-Germain. Necesita que le liberen de sus 2 años de contrato. El jugador bilbaíno tiene un acuerdo hasta 2024 con el Athletic Club de Bilbao, donde estuvo 3 temporadas antes de firmar por el Manchester United. Llegaría como agente libre. Los parisinos, por su parte, no consiguen llegar a un acuerdo por Fabián Ruiz, el centrocampista español que milita en el Nápoles, y se han interesado en Carlos Soler. El jugador está en el mercado porque el Valencia está interesado en venderle.
Trueque en Barba Lazo entre Español y Almería, 2 viejos conocidos nuestros.
Sí, el ex del Madrid, el Getafe, José Carlos Lazo, firma por el Español hasta 2026, y el ex del Rayo en Barba también firmará por 4 temporadas con el Almería. El conjunto andaluz pagará 1,000,000 euros para llevar a cabo esta operación.
Y Santi Mina, condenado por abuso sexual aquí en España, va a jugar en Arabia Saudita.
Sí, el jugador gallego deja el Celta para incorporarse al Al-Shabaab, dirigido por Vicente Moreno, ex del Español y del Mallorca. Al jugador le quedan 2 años de contrato y este de momento se lo pagaría el club árabe. Recordemos que la última resolución judicial condenó a Santi Mina a 4 años de cárcel por la denuncia de agresión sexual. El jugador recurrió y el juez no contempló la posibilidad de fuga. El pasado viernes la otra parte solicitó una vista urgente para que se decrete el ingreso en prisión o la retirada del pasaporte del futbolista, y el juez determinará si hace falta que el futbolista asista o no a esa resolución.
1:48. Este fin de semana alza el telón la Liga de Primera Federación. Allí van a jugar 5 de los nuestros. Uno de ellos, el Fuenlabrada, acaba de descender desde la segunda, donde militó las 3 últimas campañas. Su capitán tiene acento canario y se llama Juanma Marrero. Juanma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cómo estás? Has superado una lesión de rodilla que te ha tenido nada menos que 8 meses fuera. ¿Cómo estás?
Sí, bueno, bien, la verdad que muy bien. Hemos ido a empezar la pretemporada con el grupo, bueno, alternando con el grupo y trabajo por fuera, y bueno, la verdad que me encuentro bastante bien ahora mismo y bueno, y ya con ganas de volver a competir, ¿no?
Bueno, 39 años, Juanma, cumples 40 el mes de octubre. ¿Cómo está la maquinaria física y cómo está la ilusión?
Bueno, la mía vacía. Pero bueno, bien. O sea, yo creo que el equipo está con ganas de empezar ya la competición, porque al final la pretemporada, pues bueno, son para asimilar conceptos. Verdad que viene Mere, que conoce la casa, pero no a la gran mayoría de los compañeros. Y hay que coger esa idea y bueno, con ganas ya de empezar y empezar bien, ¿no?
Aquel gol de cabeza contra el Recreativo, Juanma, valió un ascenso histórico, un recuerdo imborrable hace 3 años, ¿no?
Sí, un recuerdo que va a estar ahí siempre para mí y bueno, ojalá que podamos conseguir el objetivo de por lo menos estar arriba, de pelear con los fuertes del grupo y aspirar a volver al fútbol profesional, ¿no?
Alcorcón, Badajoz, Leonesa, Córdoba, Rayo Majadahonda, Unionistas, por supuesto Deportivo de La Coruña. ¿Dificultad para el ascenso de 0 a 10, Juanma?
Bueno, mucha. Yo creo que no he seguido mucho estos últimos años la categoría, pero creo que hacía tiempo que no veía una categoría tan complicada en el fútbol no profesional, ¿no? Y la verdad que va a estar muy muy difícil, va a estar muy caro estar arriba y bueno, el que menos se equivoque pues evidentemente tendrá muchas más opciones, pero va a estar muy muy difícil, ¿no?
Oye, digo yo que si Casemiro, Modric, Kroos son el triángulo de las Bermudas, Juanma, que se lo habrás escuchado decir a Ancelotti, sí. Igual el trío Juanma, Cristóbal y Rivas es la Santísima Trinidad del Fuenlabrada, ¿no?
Bueno, la verdad que sin títulos, pero sí, ¿no? Que llevamos muchos años y este es el séptimo año que estamos aquí los tres y la verdad que contento, ¿no? Porque tanto Cris como Mikel son dos personas humanas que aportan muchísimo al grupo y la verdad que bueno, entre los tres nos llevamos muy bien y tenemos esa cercanía con el club que también es importante, ¿no? No pasa eso en Valdés si no hay una conexión entre club y los jugadores, no estamos tanto tiempo, ¿no?
Hablábamos antes de que tienes 39, Cristóbal 38 y Rivas 34, generales ahí en el vestuario, supongo, ¿no?
Sí, bueno, tampoco somos nada del otro mundo, ¿eh? O sea,
¿Sois blanditos, sois blanditos o qué?
La verdad que sí, somos...
Juanma, que te he perdido un momento, ¿me escuchas? Se ha interrumpido la comunicación, el caso es que seguimos escuchando, pero he dejado de escuchar a Juanma. Vamos a ver si en un momento le escuchamos. El Fuenlabrada que este año, insisto, ha descendido desde la segunda división y lo que quiere es retornar, lógicamente, al fútbol profesional, pero no es fácil porque ya sabéis que es una categoría tremendamente competida con un montón de equipos que pretenden lo mismo, que también quieren el ascenso, como es estos que hemos comentado anteriormente, el Deportivo de La Coruña por encima de todos, que no lo consiguió el año pasado, el Alcorcón que acaba de descender, Badajoz, Leonesa, el Córdoba, Unionistas de Salamanca, ha vuelto, como sabéis, Mere, el entrenador que ya consiguió el ascenso hace 3 temporadas con Juanma Marrero en el equipo, que fue el que marcó el gol de cabeza en Huelva frente al Recreativo, aquel gol que valió el ascenso a la segunda división. Así que Mere este año conoce el camino marcado en años anteriores. Vamos a ver si lo retoma con la posibilidad de éxito. Te decía que ya hemos recuperado, Juanma, ¿que sois blanditos en el vestuario o qué?
No, la verdad que no. Al revés, pedí perdón.
Que sí.
Sí, somos muy blanditos, somos muy blanditos. La verdad que es que me he ido del hilo, se me ha cobrado el teléfono. Y la verdad que intentamos, bajo la risa, la diversión y en uno más, integrar a todo el mundo y que nadie nos vea como esos jugadores de club que ya llevan muchos años. Entonces, bueno, intentamos siempre crear bien buen ambiente y a partir los equipos crecen a partir de eso, ¿no?
Oye, ha vuelto Mere, un déjà vu, porque es el técnico del ascenso, o sea que es un territorio ya conocido, decía yo antes, ¿no?
Sí. Como te comentaba, ¿no? En la pretemporada, pues bueno, es verdad que viene un entrenador que ya conoce la casa, pero no en la gran mayoría de la plantilla. Y,
y hay que asimilar los conceptos que él quiere y bueno, a ver si, y ojalá, ¿no?, que tenga el mismo fin que cuando estuvo la otra vez, ¿no?
Bueno, para empezar, el domingo recibís al Algeciras, domingo 7:30. ¿Qué le dices a la gente, a la afición del Fuenlabrada?
Bueno, que esté ahí con nosotros, como han estado siempre, es que no diría nada nuevo, ¿no? Porque ellos, la verdad, que sí han estado y han respondido durante todos estos años que llevo aquí.
Tenemos hoy la comunicación con Juanma complicada, francamente. Lo vamos a dejar ya porque era la última pregunta y ya tampoco tenemos mucho tiempo de retomarla. Un abrazo para Juanma, muchísimas gracias. 1:54, vamos con baloncesto. España-Islandia, hoy en Pamplona, 9 de la noche. ¿Preparatorio para el europeo? Sí, pero es clasificatorio para el Mundial, Laura.
Sí, claro, es que no solo es de preparación, es que es importante lo que se está jugando España. Ha coincidido caprichosamente el calendario en esta segunda ventana, en la segunda fase de clasificación para el Mundial de 2023, con la previa, en una semana estamos ya hablando de que arranca sí. El Eurobásquet en Georgia. Y bueno, pues Scariolo está preocupado en el sentido de que España no ha competido bien de momento, solo ha ganado un partido en los 4 amistosos que ha jugado en esta preparación y ha estado mucho más centrado en preparar la cita europea que realmente en preparar estos 2 partidos que al final son importantes porque España se está jugando esa clasificación para la cita mundialista. Ahora mismo lidera el grupo con 7 puntos, empatado precisamente con el rival de hoy, Islandia, y con Italia, así que sería importante conseguir una victoria de cara a esa clasificación. Estas son las impresiones del seleccionador Scariolo de cara al partido esta tarde, que se juega en Pamplona, en el Navarra Arena, a las 9 de la noche.
Afrontamos un equipo que nos puede poner en dificultad por su velocidad y por su capacidad de tiro de 3 y por la presencia de un jugador muy grande dentro de la pintura, que ya le ha ganado a Italia en la anterior ventana, y entonces que tenemos que afrontar desde luego con mucho respeto, mucha atención. El aspecto competitivo, porque estamos muy bien posicionados en la clasificación al Campeonato del Mundo y nos gustaría sellarla cuanto antes.
Kino Colón y Yankuba Sima ya no van a estar. Ayer fueron los 2 primeros descartes que hizo el seleccionador nacional de cara al Eurobásquet. Tampoco van a estar.
Los dos últimos, porque empezaron siendo 22.
Los dos últimos, sí. Hoy no se van a vestir Joan Parra y Xavi López Aróstegui. Son los descartes para el partido de hoy. Y después del partido del domingo, que jugarán ante Países Bajos, será cuando conozcamos los otros 2 nombres que se caen de la lista para dejar la lista en los 12 definitivos. De momento aguanta el madrileño, el jovencísimo Juan Núñez, que bueno, pues sigue siendo de la partida y va a seguir contando con protagonismo en el partido de esta tarde, España-Islandia a las 9 de la noche.
Esto en baloncesto y en ciclismo. Han bastado 4 etapas para que el ganador de las 3 últimas vueltas, el esloveno Roglic, se infunde el maillot rojo de líder. Bonilla.
Sí, Roglic tuvo ayer un doble premio en la cuarta etapa de la vuelta. Venció en el repecho de la guardia, aventajó en unos segundos al resto de rivales y se enfundó el maillot rojo de la general que antes habían portado 3 compañeros suyos de equipo. El esloveno se impuso en la meta a Pedersen y a Enric Mas, que entraron en el mismo tiempo, y a partir de ahí sacó 7 segundos a un buen puñado de corredores, entre los que estaban gran parte de los favoritos al triunfo final.
El líder del Movistar, Enric Mas, dejó ayer buenas sensaciones, ¿eh?
Sí, buenas prestaciones del líder de Movistar. Va recuperando sensaciones tras un tour muy complicado, no solo por el hecho de coger COVID pues prácticamente cuando el tour finalizaba, sino por ese pánico que el de Arta explicaba ayer en Televisión Española. Pánico a las bajadas.
Y yo pensaba que era una caída más de carrera, pero después ya nos dimos cuenta pues que era un poco más psicológico y hemos trabajado y yo espero pues que nos dure hasta el final de la vuelta. A mí ahora me ha tocado vivir esto, ¿no? Un poco como hay otros corredores que también han sufrido este tipo de... No, yo más que problema le digo pánico, ¿no? Realmente era pánico cuando llegaba una bajada en el Tour, pero por suerte, ya te digo, con calma y con trabajo todo se supera.
¿Qué nos espera hoy? ¿Cómo es la quinta etapa, Bonilla?
Con llegada a Bilbao, 5 puertos puntuables, 3 de tercera categoría y 2 de segunda. El último, el Alto del Vivero, a apenas 14 kilómetros de la llegada.
Pues hasta aquí el partido de la una. Nos vamos a marchar. Os vamos a dejar con el informativo de las 14 horas. Habrá más deportes a partir de las 7:30. 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Nacho Aranda. Nosotros volveremos mañana, mismo lugar, Onda Madrid, misma hora, 1 en punto de la tarde. 101.3, 106.0, aplicaciones móviles, web de Telemadrid, hay un montón de maneras de escucharnos. Mañana volvemos a estar juntos. Hasta mañana a la una. Adiós.
El partido de la una en Onda Madrid.